Estos son los personajes que hacen noticia en Noticias Capital.
Ya son las 7 de la mañana, 57 minutos.
Doctor Daniel Palacios, concejal Centro Democrático en Bogotá, buenos días.
Muy buenos días, José. Un placer, como siempre, estar aquí y poder compartir con esta audiencia.
Por fortuna, no tuvo que transitar hoy por la autopista sur, ¿no? Complicada la situación, difícil.
Difícil lo que está pasando hoy en Soacha. Esperamos que se pueda resolver de manera oportuna y que no afecte el servicio para los más de 2.3 millones de bogotanos que utilizan Transmilenio todos los días.
Este efecto de Soacha, doctor Barazo, es dos, tres veces en la semana y siempre la misma afectación.
O al mes, sí. Dos o tres inconvenientes. ¿Qué se debe hacer definitivamente para que esos 400.000 y un poco más de usuarios no sean afectados constantemente?
Yo creo que este tema hay que mirarlo a fondo, hay que mirar realmente cuáles son las causas de estas protestas, de estas manifestaciones que están haciendo constantemente en Soacha, de dónde son su origen. Yo creo que de todas maneras Transmilenio tiene que hacer un esfuerzo definitivamente para recuperar la confianza y el cariño de los usuarios. Ahí esta tarifa técnica, ese incremento de la tarifa, tiene que verse representada en una mejoría del servicio, en una mejoría de las condiciones de seguridad, y ese es el gran reto que tiene la administración de Peñalosa. Pero así haya un descontento, así no esté en su condición óptima el servicio de Transmilenio, lo que no puede ser aceptable es la interrupción del servicio, lo que no puede ser aceptable es la invasión del espacio público, perjudicando todo el sistema y perjudicando, como lo decía ahorita, más de 2.3 millones de personas que utilizan el servicio de Transmilenio todos los días para movilizarse a sus sitios de trabajo. Entonces, la protesta se puede hacer, pero la protesta no se puede hacer a costillas de el buen funcionamiento de la ciudad y de los servicios públicos de la ciudad.
Sí. ¿Qué sensación le deja la renuncia de dos alcaldes? Sorpresiva la del alcalde de la localidad de Teusaquillo en las últimas horas. No se había hablado acerca de esta situación tampoco. El doctor Rodrigo Bernal ha emitido comunicado de prensa, lo hizo Wilson Díaz, de la localidad de Los Mártires. Son tres nuevamente las localidades en interinidad. ¿Se puede tratar de una crisis que se pueda dar en este gabinete de mandatarios locales o no?
Bueno, yo en la verdad desconozco las razones reales por las que llevaron o motivaron a estas personas a dimitir. Lo que tengo claro es que, por ejemplo, el alcalde de Mártires en su comunicado de prensa habla sobre que ya no estaría en la capacidad de seguir ejerciendo el cargo por los retos que tiene, por las condiciones de seguridad. Estamos esperando un comunicado oficial de la alcaldía de Bogotá donde diga claramente
que
no lo ha dicho. Estaremos esperándolo. Hoy en la plenaria le preguntaremos al distrito cuáles son las razones de esta renuncia. Hay quienes hablan de pérdida de confianza por parte del alcalde mayor y de la administración. Hay otros que hablan de razones personales. Por eso preferiría no aventurarme y esperar que la Secretaría de Gobierno o el alcalde mayor diga por qué o qué llevó a esa renuncia. Ahora, lo que sí es importante es tener claro que los alcaldes locales tienen que responder, y que si el alcalde local no está dando resultados y si el alcalde local está comprometido en temas de corrupción, pues el alcalde mayor debe inmediatamente solicitarle la renuncia a quienes consideren no hacen parte productiva del equipo de trabajo y quienes no están trabajando en pro de la ciudad. No estoy diciendo que esos alcaldes lo hayan hecho, pero sí es un buen precedente de que los alcaldes puedan entregar su cargo cuando...
Pero la vez se debería brindar respaldo por parte de la administración, porque apenas han sido denuncias en medio de debates políticos por parte de unos ediles de la localidad de Los Mártires, de unos artículos de prensa en los que no solamente estaría enredado por presuntas irregularidades en la suscripción de los contratos el alcalde que ya dimitió, el alcalde Wilson Díaz, sino el edil Herrera, salpicado por un escándalo de índole familiar que logró al parecer subsanar de momento a través de notas periodísticas, teniendo como testigos a sus propios padres. Pero también debería existir respaldo de la administración en estos casos, porque el documento, el comunicado de Wilson Díaz es muy duro, y él dice que definitivamente es imposible sostener una política de beneficio a los ciudadanos cuando hay mafias que siguen ejerciendo mucha presión.
Claro, y por eso hay que tener claridad qué fue lo que pasó, porque lo que sería inaceptable es que el alcalde esté dimitiendo por presiones de mafias de microtráfico, o que esté dimitiendo por presiones de grupos delincuenciales. Eso sería inaceptable para la ciudad y sería un mal precedente. Y en ese sentido, si esa fuera la razón, si hubiésemos esperado un respaldo absoluto del alcalde Policía y que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana le brindaran todas las condiciones para hacerlo. Pero como usted muy bien dice, José, ahí hay unos temas donde hablan inclusive de una especie de soborno a unos periodistas de Canal 1. Ahí hay unos temas que yo preferiría no entrar sin saber con detalle cuál fue la decisión por la cual este alcalde se fue, pues porque como dicen por ahí, en papel todo aguanta.
Sí, claro.
En un comunicado de prensa todo aguanta.
Todo aguanta.
Esperemos realmente cuáles fueron las razones para que la administración haya tomado esa decisión.
Y Rodrigo Bernal, el de Teusaquillo, que explique. Ayer intenté tener comunicación con ellos, con él y con la Secretaría de Gobierno, imposible. Lo único que logré obtener es que la renuncia de los dos es voluntaria, basada en asuntos personales, pero el caso de los alcaldes locales son personajes públicos. Deben dar explicaciones de por qué se van, por qué dan semejante cargo.
Y vea que son situaciones diferentes, porque la otra interinidad está en la localidad de Suba, en donde hay un encargado, pero ese alcalde renuncia por motivos de acceder a un
mejor
cargo,
sueldo,
de un cargo de
más
concurso,
estabilidad,
de concurso de mérito en la Procuraduría General de la Nación. Entonces, digamos, ahí no hay una relación con este sentido. Pero yo creo que lo que sí es importante, José, y el llamado que hay que hacerle, y que le haremos hoy en la plenaria del Consejo a la alcaldía y al secretario de gobierno, es que así nos den las explicaciones y nos digan por qué motivo estas personas renuncian.
Claramente,
a sus cargos,
que sean.
Si hay una relación con temas de corrupción, si hay una relación con pérdida de confianza por parte del alcalde mayor, hay inclusive quienes hablan de que algunos de esos alcaldes estarían a servicio de la revocatoria o que no estarían apoyando la alcaldía.
No, pues
entonces,
aquí,
espera, yo creo que toca
a través
esperar a que
de
el
correo o WhatsApp han comenzado a hablar más delgado y comienzan a decir que seguramente van a participar en la marcha del primero de abril, la de ustedes.
Hay que tener claridad que esos alcaldes no son del Centro Democrático.
Exacto.
Y han sido apoyados por el Centro Democrático. O sea, digamos, no son alcaldes. Aquí esos son alcaldes que son designados por el alcalde mayor, que ni siquiera fueron ternados, y eso lo tengo con claridad. En la localidad de Mártires no fue ni siquiera ternado por el del Centro Democrático. Entonces, nosotros ahí no tenemos.
El de Centro se opuso desde el comienzo.
Exacto, nosotros no tenemos ahí incidencia en eso.
Tengo
entendido que nuestro edil de la localidad de Mártires le ha hecho un control político muy serio y muy, muy constante al alcalde de
Mártires. Estuvo muy cerca Diego Herrera, de Alianza Verde. Mire, para concluir este tema que es vigente sobre lo local, es lo siguiente. Hay quienes también han comenzado en el cotarro político a especular en el sentido que se puede tratar de un beneficio político ahora que se comienza a calentar la precandidatura a la presidencia de la República. Y entonces, beneficiados, Alianza Verde, uno de los sectores de Alianza Verde en el Consejo de Bogotá, y otros pertenecientes a uno de los sectores de Cambio Radical. La Secretaría de Gobierno debe hacer claridad de las renuncias para evitar que este fenómeno del chisme coja mucha fuerza.
Claro, es que yo creo que el silencio no le hace bien a nadie. Y en ese sentido es la labor de la Secretaría de Gobierno de pronunciarse porque aceptan una renuncia. Digamos, aquí hay un sinsabor, hay una duda.
Sí.
Creo que en especial con la renuncia de Teusaquillo, creo que
sorpresa, pero no estaba dentro de
allá Noticias Capital Radio, lo que conoció fue un duro debate que le hicieron 12 edilesas justamente a Alianza Verde y otra de Cambio Radical al alcalde de Bernal.
Ahora la pregunta es, ¿el secretario de gobierno de qué partido es? O sea, esos alcaldes, ¿a qué son afines? Yo no me iría porque pues yo creo que tal vez si hay alguna representante de la Cámara que quedó afectada con esta salida, pero pues yo no sé, yo preferiría no meterme en la discusión política y esperar a que la alcaldía realmente dé una justificación de qué llevó a tomar la decisión de aceptarle la renuncia. Si fue una renuncia voluntaria o si fueron renunciados, porque usted sabe que en eso hay renunciados. Se le solicita, yo he escuchado también hablar y utilizar la palabra pérdida de confianza por parte de la administración central. Entonces, yo creo que es la labor del Consejo, y es lo que nosotros haremos, solicitarle al alcalde mayor y solicitarle al secretario de gobierno que nos diga y nos
explique
qué llevó a que estas personas renunciaran, sobre todo en el caso de Mártires, si esto está relacionado con corrupción, y pedirle a los órganos de control claramente que verifiquen las denuncias que se han hecho. Yo creo que hay que hacer un llamado a la personería de Bogotá a que mire estas denuncias que ha hecho Canal 1, esas Noticias 1, estas denuncias que han hecho diferentes personas sobre posibles actos de corrupción en la alcaldía de Mártires.
Concejal, hoy continuación un debate en el que usted ha estado muy pendiente respecto de tráfico de estupefacientes, microtráfico. Ya uno no sabe cómo definir este tema en Bogotá, ¿qué se pretende de él?
Vea, nosotros ya hicimos la participación, hoy esperamos la intervención de la administración, en donde lo que hicimos fue demostrar hoy dos cosas. Cómo el incremento de cultivos ilícitos en el país está incrementando la oferta y por ende
eso es claro, eso es una realidad en las ciudades capitales de Colombia.
Bueno,
el aumento de cultivos es una realidad, ¿no?
Nosotros pasamos de ser un país productor y exportador de narcóticos a ser un país productor, exportador y consumidor de narcóticos, una realidad que antes no habíamos afrontado. O sea, en ese sentido, lo primero que nosotros pusimos de presente es hoy el tema del narcomenudeo, que es el microtráfico, el llamado microtráfico. En las ciudades ha vuelto una fuente de recursos para las organizaciones criminales bastante alta. Vea, solamente el narcomenudeo hoy representa el 0.75% del PIB, alrededor de 6 billones de pesos al año. El narcotráfico como tal, todo el narcotráfico está en alrededor de 13 billones de pesos al año. Pero eso que es lo que está mostrando hoy, que es la denuncia que nosotros hacemos, es que hoy el narcomenudeo, el microtráfico, o sea, la venta de estupefacientes en nuestras calles, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en los colegios, en los parques, en los espacios públicos, se ha vuelto casi que mejor negocio que exportar droga fuera del país.
El ejemplo es sencillo.
¿Para qué poner en riesgo las cantidades de los cargamentos de droga pasándolos por mares, aires hacia el exterior cuando aquí se vende con suma facilidad?
Claro, pero es que mire eso que han entendido ya las organizaciones criminales. Cuando la cadena de producción de narcotráfico colombiano, quiere decir desde que se siembra hasta que se produce, quiere decir ya todo el procesamiento químico, y su distribución cuando se va a sacar del país, quiere decir que la cadena de producción de narcotráfico tiene incidencia, la cadena de narcotráfico colombiana, hasta que ese kilo de coca queda puesto en puerto extranjero. Ese kilo de coca comprado en el mercado colombiano, o sea, en el momento que sale de la producción al gran distribuidor del narcotráfico, cuesta 4.900.000 pesos. Ese es el precio estándar.
Ese kilo
puesto en las calles de, en un puerto en Europa, le deja a la cadena de producción de narcotráfico colombiano alrededor de 98 millones de pesos de utilidad. Imagínense lo que se le saca a un kilo de cocaína. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahí llega el punto. Porque cuando llega al puerto europeo ya cae en manos del distribuidor europeo, el distribuidor que es el que se encarga de venderlo en las calles de París, en las calles de Madrid, y la utilidad que le sacan a ese kilo, que es exponencial, ya haya puesto, ya le corresponde a un problema europeo. Ahí ya no se lucra en Colombia. ¿Qué pasa con el narcomenudeo? Que ese mismo kilo de 4.9 millones de pesos se vende en las calles de Bogotá
y
llega a producir hasta 220 millones de pesos de utilidad.
¿Un kilo?
¿Por qué? Porque un kilo lo diluyen en 3 kilos. Un kilo lo diluyen en 3 kilos. Eso le comienzan a bajar la pureza. Y de ahí pueden salir hasta 9.000 dosis de cocaína.
O sea,
son 122 millones más de ganancia que llevándolo a España o a Ecuador.
Pero ¿por qué ganancia para el mercado colombiano?
Quiere
decir, eso sí queda en manos de colombianos, sí afecta a la economía colombiana.
No hay tanto intermediario.
Exactamente. Y además no tiene los riesgos de interdicción. Tiene que tener claro que, digamos, si el gobierno nacional ha fallado en algo, ha sido en el tema de la lucha contra el cultivo de narcóticos, pero en algo que sigue siendo muy bueno, tanto los gobiernos extranjeros como el gobierno colombiano, es en la interdicción de la droga que sale del país. Quiere decir, la interdicción marítima, la interdicción aérea, lo difícil que es sacar un kilo. O sea, prácticamente le dicen que por cada 5 kilos que van a sacar, se decomisan entre 2 y 3 kilos. Entonces usted está hablando que es un negocio mucho más complejo. Mientras que usted cultivar o recoger del norte de Santander, por ejemplo, donde el bloque noroccidental del ELN hoy cuida tiene presencia y cuida los cultivos de coca, que además, según Naciones Unidas y según el Departamento de Estado, es el departamento donde más ha crecido los cultivos de coca, que es un sitio en donde hoy el ELN hace lo que le da la gana.
Allí se triplicaron los cultivos de coca.
Imagínese eso. Y esa droga entra a Bogotá. Esa droga proveniente de allá entra a Bogotá por la autopista norte.
¿Será producto de ese negocio tan bueno en Bogotá con la venta de estupefacientes que grandes capos de la mafia, como quien recientemente fue capturado el hombre del overol ¿En Facatativá con el Amar que estén cerca de la capital del país o no?
Pues es sencillo, ¿cuál es el mercado más grande que usted tiene para vender
droga? Bogotá, una
producción Bogotá, artística. Mire, hoy Bogotá está dejando de utilidad las estructuras
de mercado. Además enferma de droga porque a donde uno va, ve un muchacho metiendo cualquier clase de vicio.
Es que ahí ellos entendieron un tema y es que las grandes capitales o los grandes centros urbanos, obviamente es donde está el capital para poder consumir drogas.
Sí.
Hoy, como lo decía, Colombia ha pasado a ser un país consumidor. Por ejemplo, Bogotá, ya hoy la Secretaría de Salud tiene identificado más de 380 mil consumidores. Identificados 380 mil consumidores de narcóticos hoy en la ciudad, y la gran mayoría identificados como menores de edad.
Uh-huh.
Vea que hoy la edad de consumo está establecida entre 8 y 10 años, donde arranca el consumo.
¿Qué?
79 colegios han sido identificados hoy como zonas calientes en la ciudad, en donde sus entornos escolares están llenos de microtráfico.
Sí, hay una investigación muy seria también de la Universidad Nacional que dice que definitivamente a los 14 años de edad ya el muchacho es consumidor de cualquier clase de estupefacientes por todas las tentaciones que ayer está recibiendo.
Pero ¿qué es lo que hacen estos bandidos? Vea lo que hacen estos bandidos.
Están haciendo un mercado muy...
Pero la estrategia es sencilla. Ellos se acercan al colegio.
Uh-huh.
Ahora con este tema de las mallas, ustedes saben que yo he pedido insistentemente al alcalde mayor que quiten esas mallas, que esas mallas son muy bonitas para Suiza, no para Bogotá.
No para Bogotá.
Nosotros aquí necesitamos ponerle más dificultades al delincuente y no hacerle las cosas más fácil. Pero entonces estos señores por esas mallas le dan la primera dosis, uh-huh, al niño se la dan gratis, lo comienzan a volver adicto.
Eso es como el dulcecito, pruebe ese dulce.
Así, exactamente, y cuando vienen a ver, el muchacho está adicto.
Sí.
Y el muchacho, para poder mantener esa adicción, se vincula a la pandilla, se vincula a la estructura delincuencial, y de ahí es donde terminan robando celulares, donde terminan robando autopartes, uh-huh, para poder mantener esa adicción.
Sí.
Pero yo creo que aquí hay que dejar unos temas claros, que fue lo que nosotros dejamos en el debate, para que los bogotanos entendamos qué es lo que nos está pasando. Uh-huh. Y es claro, Bogotá no cultiva ni marihuana, ni cocaína, ni heroína.
Uh-huh.
Quiere decir, ni amapola, ni coca, ni base de coca, nada de eso lo tenemos.
Pero en un reciente operativo se descubrió que en Engativá encontraron un laboratorio de procesamiento de estupefacientes.
¿Pero procesamiento?
No, el que encontraron hace poquito fueron dos, uno en la localidad de Usaquén y otro en la localidad de Suba,
uh-huh,
Chapinero y Usaquén, en donde encontraron dos laboratorios, pero de procesamiento de droga sintética.
Ah, sintética.
De droga sintética, que ese es otro tema que es muy grave, que también lo pusimos nosotros de presente. Pero vean las conclusiones que nosotros, uh-huh, sacamos. Uno, en Bogotá ni se cultiva ni se produce, uh-huh, lo que son drogas naturales, o sea, digamos, coca, marihuana y amapola. Uh-huh. Nada de eso se produce acá.
Todo
esa
ya,
droga, ¿de dónde viene?
Pastado.
¿Esa droga de dónde viene? Esa droga viene del sur del país,
uh-huh,
esa droga viene, la marihuana viene, uh-huh, del Valle del Cauca y del Cauca, uh-huh, la cocaína viene del sur, más del sur, digamos, de lo que es Guaviare, Baupé, uh-huh, Meta, de todos esos sectores. Y esa droga, el gran control de esa droga la tiene la FARC, la tiene el ELN y la tienen las bandas criminales. Esa droga es la que entra a la ciudad. Por eso yo en el debate responsabilicé directamente a las FARC, al ELN y a las BACRIM de la droga que se consume en la ciudad de Bogotá, porque esa droga entra a Bogotá por cuatro rutas que están establecidas.
Le voy a preguntar, ¿por dónde la meten a Bogotá? ¿Por tierra, aire?
Mire,
entonces, ¿qué está pasando con los controles? Mire, aquí lo que vemos constantemente, escuchamos, es al comando de policía del departamento de Cundinamarca asestar duros golpes a quienes transportan estupefacientes y quienes la distribuyen, por ejemplo, en el municipio de Soacha, que es como el centro acopio de lo que llega por el sur del territorio colombiano, seguramente para distribución ahí mismo y en Bogotá. Pero de resto no escucho nada. Por Autonorte, nunca un operativo contundente. Por el Oriente, absolutamente nada. Por Occidente, ni que ver.
Y eso además está identificado y está claro. Vea, hoy la droga... Hoy el departamento de Tolima, tal vez el departamento donde se está concentrando la gran mayoría de la producción de droga, sí, que viene del sur del país, y de ahí la comienzan a repartir. Sí, una entra por la calle 80, otra entra por la antigua Vía al Llano o por la nueva Vía al Llano, autopista sur y autopista norte. Es que Bogotá no hay que ser genio, ni hay que ser físico cuántico para entender que Bogotá tiene cuatro entradas.
Cuatro entradas.
Lo que quiere decir que ahí deberían haber unos controles.
¿Qué pasa con los controles operativos de fiscalía y la policía?
Pero parece que no pasa nada.
Mire, ahí hay un tema que es lo que yo he pedido en el debate, y es, hay que fortalecer la relación con el Ejército Nacional. El Ejército Nacional, la Brigada 13 de Bogotá, debería trabajar conjuntamente con la Alcaldía de Bogotá, con la Secretaría de Seguridad, para establecer un plan de... un plan candado de la ciudad, en donde sí, en estas entradas de la ciudad se hagan unos controles rigurosos, sobre todo tanto para el ingreso de explosivos, porque por cierto los explosivos que entran a la ciudad también entran por estas vías, los sí, explosivos claro, tampoco los están haciendo en Bogotá.
Sí, eso no los bajan.
Eso, esos explosivos del ELN que pusieron en la Macarena, sí, ya están identificados que los trajeron de afuera de la ciudad para poder ubicarlos ahí. Entonces, el llamado ahí claramente es a redoblar los esfuerzos en materia de esas cuatro arterias viales que son por donde ingresan los narcóticos a la ciudad.
Sí, porque si no, disculpen lo atrevido, concejal, se van a quedar ustedes cacareando el tema, pidiendo a la administración y seguramente con voluntad del alcalde, asumiendo lo que ustedes le están solicitando, pero si no hay control, la droga va a seguir ingresando a la capital.
Pero es que el gran problema de eso, José, también es un tema que es lo que, inclusive por lo que nosotros estamos, una de las grandes razones por las que estamos invitando a marchar el primero de abril, a los bogotanos. Mm. Y es porque, hombre, ese incremento de droga, esa droga que estamos viendo hoy, que está invadiendo nuestras calles, que está invadiendo nuestros colegios, es producto del apaciguamiento, de la claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos, de una mala política frente al cultivo de sustancias ilícitas. Hombre, es que en el 2010, José, teníamos 45 mil hectáreas. Vea esa cifra. 2002, 145 mil hectáreas de coca sembradas en el país. Termina el gobierno Uribe con 45 mil hectáreas de coca sembradas en el país. Vamos a este periodo y ya confirmado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, confirmado por Naciones Unidas, estábamos en más de 180 mil hectáreas. Sí. Es un histórico avergonzante. Escuchaba yo a un senador de los Estados Unidos decir que después de más de 12 billones de dólares invertidos en el Plan Colombia, sí, hoy estamos peor que lo que estábamos antes del Plan Colombia. Eso es una vergüenza. Y por eso, claramente, es que nosotros... estamos invitando a salir a marchar, estamos invitando a que la gente manifieste ese descontento con esa política nacional que es la que está llevando hoy a que las ciudades del país estén inundadas de droga.
Ya hablamos acerca de esa convocatoria. Uno de los principales puntos es justamente, dice el concejal Daniel Palacios, el incremento de cultivo de coca en el país, lo que debe llevar a los bogotanos a que marchen. ¿Van a marchar en cuántas ciudades?
En la gran mayoría de ciudades capitales del, sí, país. La gran mayoría de ciudades
ya capitales del, concejal, país. 8:19 minutos.